número.
Qué gusto verlo, Mario. Qué suerte que se vino a la radio y podemos conversar. Para mí es un lujo que esté acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Al venir a la radio, por lo menos algo distinto que lo estoy haciendo todos los días.
¿Verdad que sí? Es distinto y está llegando a una a un estudio renovado de Radio Nacional. Está re linda la radio. ¿Vino caminando? ¿Cómo vino? ¿El subte no? Bueno, están abiertos los molinetes.
Caminando desde el banco, no es tan lejos.
¿En serio vino caminando, sí?
Sí, me perdí, pero llegué.
Bueno, ahí con la tonada cordobesa, como si no hubiera pasado el tiempo. Yo me preguntaba, ¿habrá venido porque Silvia Nasta es cordobesa? Silvia la tenemos en San Juan con la reunión del G20.
Sí, decían, y claro que es cordobesa.
Claro que es cordobesa, pero no perdió nunca la tonada, Mario, ni siquiera.
No, uno no quiere perder, ese es el punto.
Ah, ¿no?
No, ¿para qué?
No, ya sé, pero a veces pasa, ¿no? ¿No?
Sí, no.
No, de ninguna manera. No sé por dónde empezar, pero estamos justo hablando del fondo, porque hoy es la reunión y nos preguntábamos en la fantasía, usted se imagina, Mario, que el fondo es el cuco para los argentinos, y en la fantasía decía Martín Angulo, que es nuestro periodista de casos judiciales, que viene de Comodoro Py, en la fantasía él representando a los argentinos, decía ahí se reúnen y dicen una cosa para afuera y dicen otra cosa para adentro, y uno dice, le hacemos esto, no, hacemos lo otro. ¿Cómo son las reuniones del Fondo Monetario en que gente de promedio 37 años está decidiendo?
No, hay muchos niveles acá, porque está el personal, lo que llaman el staff, el personal del fondo.
Sí.
Y luego está los directores, el directorio, que es la representatividad política, los dueños.
Sí.
Ahora no todos los dueños son igual de dueños, porque el fondo tiene una característica muy importante que es muy distinta de las características de las instituciones internacionales en general, y es que no todos los países tienen el mismo voto. En las Naciones Unidas cada país tiene un voto. En el Fondo Monetario no, es de acuerdo a lo que se llama la cuota.
Son porcentajes.
Claro. Son porcentajes de una serie de cosas, y la cuota es muy importante porque es la cantidad de votos, el voto que tiene.
Mario, la cuota más grande la tiene Estados Unidos.
Así es.
Y Trump dice que es muy amigo de la Argentina en este momento, que lo conoce a Macri, que apoya las políticas. Eso sería bueno.
Sí, en general sería bueno. Sí, es bueno. En general,
no digo que Trump sea bueno, digo que es bueno que Trump nos apoye.
Y sí, es bueno que recibiera el apoyo del accionista mayor, pero el accionista mayor lo que puede hacer es vetar, pero no puede imponer, porque tiene el 18% de los votos, Estados Unidos tiene el 18% de los votos. Y para vetar, hay ciertas decisiones que tienen que pasar con un 85%. Al tener un 18%, tiene el veto todo automático.
Claro, exacto. Pero los otros accionistas grandes también están apoyando que se le dé el préstamo a la Argentina.
Todos van a apoyar que se le dé el préstamo, ahora hay que ver qué condiciones.
Pero cuando apoyan, esa era la pregunta, exactamente esa, Mario. Cuando apoyan, ¿significa que van a intentar ayudar a que el ajuste no sea tan estricto, a que las condiciones sean buenas o no?
Depende quién, ¿no es cierto? Porque
ponele China. Te estoy tuteando, Mario, pero está mal. Mamá dice que está mal. Sí.
Los cordobeses tutean a todo el mundo, así que lo cierto es que,
por ejemplo, que ¿por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué algunos van a decir no aprieten a la Argentina y otros no les importa?
Porque los directores, no los staff, no el personal, los directores representan la posición de su país. Y la posición de su país puede tener distintas variables, ¿no? Puede haber conflictos políticos con Argentina, por ejemplo.
Claro.
En algún momento ahora lo hubo.
Estos grandes países como Estados Unidos, como China, ¿les interesa que sean condiciones suaves las que les dé el fondo a la Argentina?
Les interesa preservar el fondo en la forma como se constituyó. Y la forma como se constituyó tiene una cláusula que es fundamental, que es que cualquier préstamo, cualquier operación financiera que hace el fondo lo tiene que hacer en condiciones de que el país pueda devolverlo. Eso es lo que importa.
Devolverlo.
Que lo pueda devolver. Que pueda devolverlo porque es una cooperativa. Cada uno aporta y eso se presta.
¿Por qué ahora están diciendo que el fondo es bueno? Digamos, que se entienda, ¿no? Que no es el cuco de antes, que no es el malo de antes y ahora es bueno.
¿Quién anda diciendo eso?
Y muchos, muchos. El fondo no es lo que era. El fondo ahora aprieta menos. El fondo ahora es más comprensivo. Por ejemplo, sí. En el gobierno.
Sí, sí, bueno, ¿qué quieren que diga? Pero el punto, no, es cierto.
Es el mismo fondo de siempre.
No, no es que sea el mismo fondo de siempre. Es esa característica. A ver si le puedo explicar como yo lo veo. No es que eso sea la verdad revelada, es como yo lo veo. Esa característica de que es necesario prestar condicionalmente para asegurarnos que nos van a devolver el dinero, eso no cambió.
No cambió.
Lo que cambió, y eso no cambió solamente en el Fondo Monetario Internacional, eso cambió en toda la profesión económica, es que desde la crisis del 2008 no sabemos muy bien cómo funciona la cosa. Antes creíamos que sabíamos, ¿no es cierto? El fondo creía que sabía más que todos.
Que sabía prever.
No, que sabía cómo funcionan los modelos económicos.
Por eso.
Que si tomamos esta medida vamos a tener estos resultados, y si liberalizamos vamos a tener esta ventaja. Hoy en día está todo muy confuso. Si usted le preguntaba a un economista destacado, cualquiera, macroeconomista, antes de la crisis del 2008, ¿qué va a pasar si la liquidez internacional explota como explotó desde entonces? Y aumenta como aumentó desde entonces. Le va a decir, no, eso nos va a traer una inflación internacional tremenda, y acá no pasó nada en eso. Los economistas han hecho pocos descubrimientos, no hay muchos descubrimientos, hay observaciones. Pero una de las certidumbres que había, algo certero, es que las tasas de interés no pueden ser negativas. Porque yo no te voy a poner mi dinero en el banco y le voy a pagar todavía al banco para que me lo tenga.
Sí.
Y sin embargo son negativas como en 30 países.
Sí, es verdad.
Entonces hay certidumbres que no existen más. Y entonces el fondo tampoco tiene esa certidumbre. Entonces es más fácil, no es que sea distinto, sea más fácil, pero mucho más elástico porque no se puede probar la teoría económica sobre la cual...
Ahí está. Entonces podemos decir que si ya no hay certezas, el Fondo Monetario Internacional es más elástico porque no tiene otro remedio.
Y porque sí, porque no tiene una idea clara como antes que decía, bueno, cortá el déficit acá, haz esto aquí y va a tener este resultado. Este es el modelo y así va a funcionar.
Eso podría llegar a ser bueno.
Eso tiene que ser bueno.
Tiene que ser bueno.
Porque le da más latitud, ¿no?
Nos da un poco más de flexibilidad. Estamos hablando del fondo, ¿eh?
Sí, le quería preguntar respecto a eso, porque el presidente Macri dijo esta semana en conferencia de prensa que cuando le preguntaron por las condiciones que podía poner el fondo para prestar la plata, el presidente dijo, el fondo pone la meta, pero cómo llegamos a esa meta es... lo decidimos nosotros como gobierno. ¿Esto es así?
Esto es así, siempre y cuando lo que se presente no sea algo que no cierra. ¿Qué quiere decir que no cierra? Que no se financia. Yo digo, bueno, ustedes me prestan esto, yo voy a hacer esto, y se lo voy a devolver. Y uno ve que ese modelo no le da eso, no por cuestión ideológica, no le da el modelo. Entonces, ahí, no sé, el fondo no se va a querer decir, bueno, no, usted, yo le pongo la meta, usted hace lo que quiere. O sea, ahí va a decir, bueno, no, pero si quiere el dinero, yo le sugiero que hagan tal y tal cosa también. Pero si el modelo está bien hecho y tiene la capacidad de generar la capacidad de repago, no veo por qué no se puede decir eso. En general, en muchos países, últimamente es mucho más común, que se elabora el informe, y se elabora el modelo y el directorio lo aprueba. Pero hay una cosa que quiero rescatar, que creo que es extremadamente importante. En una cosa, el fondo no es lo mismo. No es como era antes, y es en que la contraparte, en los años 60, 50, 60, los primeros años del fondo, los 70, la contraparte en los países emergentes era muy débil desde el punto de vista del conocimiento económico, había poca experiencia. Hoy en día, la contraparte, cuando se siente no digamos ya en Argentina, que es evidente, pero aún con países que nosotros creemos que son menos desarrollados, etcétera, la contraparte es muy educada en economía, sabe lo que está hablando, sabe lo que está haciendo, y son los mismas gente de un lado y del otro. O sea, no es que esos señores estudiaron 40 años en Harvard y los otros no.
Son la misma gente, son gente joven, estábamos diciendo, sí, son personas jóvenes y que conversan entre ellos.
Claro, eso es muy difícil.
No hay sorpresas.
Muy difícil para el fondo dictarse, porque mira, vos decís esto, pero yo tengo evidencia de que no es así.
Claro, están conversando todo el tiempo sobre lo que pasa porque ya no hay certezas, entonces, además, ¿no?
Y hay mucho más igualdad en la preparación profesional de los que juegan ahí. Entonces, no puede ser
lo mismo. Democrático
Bueno, más democrático.
Obligadamente, obligadamente. Estamos hablando con Mario Blecher, por si acaso acaban de cambiar de dial, y Mario Blecher, para sintetizarlo, porque lo hemos presentado ya largo y tendido acá en el programa, estuvo en los lugares importantes, por eso los importantes para este momento. Por eso lo estamos consultando, porque trabajó para el Fondo Monetario Internacional, trabajó ahí adentro, trabajó en el Banco Central, en el momento de la peor crisis. Es muy divertido todo lo que contó en Clarín, se lo vamos a preguntar otra vez, lo que contó el domingo. Divertido en el sentido de llamativo, curioso, sorprendente, cómo se vivían esos días, porque son días de 24 horas sobre 24, ¿no? Usted estuvo 6 meses se los puede multiplicar por 5 años casi, ¿no? Horas hombre.
Era un poco...
Muy intenso, enero y junio, hasta junio de 2002, ¿verdad?
Sí,
me estoy acordando bien. Estábamos recordando también que ahí es cuando empezaron las LEVAC, así las llamó un economista que estuvo hace muy poco aquí en el estudio, que es Levi Yeyati, y ahora se están usando las LEVAC, y lo que todo el mundo quiere saber es, ¿se puede sostener? ¿Cuánto tiempo se puede sostener una tasa tan alta, no? Porque, bueno, usted la tuvo a 140 porque había que zafar en ese momento, 140%. Ahora está a 40% y ¿se puede sostener? ¿Cuánto tiempo se sostiene una tasa tan alta, Mario?
Bueno, evidentemente es problemático. La tasa alta no solamente nominal, es real, es mayor que la inflación. Lo que es importante es realmente eliminar el miedo, el pánico. Y entonces, si esto en poco tiempo se ve que está resuelto, la tasa va a bajar. Pero yo creo que es importante en este momento hacer atractivo
el peso.
Yo creo que es importante,
pero bueno, los que se quedaron en LEVAC casi con patriotismo tienen miedo que se les cambie la tasa y perder muchísima plata, ¿no? Esa es la cuestión también.
Bueno, esa es una cuestión de oferta y demanda. A la larga, la pura verdad es que si la tasa es más baja pero hay más dudas sobre la estabilidad, peor.
Para esto lo vamos, esto va a cerrar este momento del programa de radio, porque se vienen las noticias de las 2 de la tarde. Es importante eliminar el pánico, dijo Mario Blecher. Enseguida seguimos hablando con él.
Nacional informa. Las 14 en la República Argentina.
El gobierno desmiente el cierre de pequeñas y medianas empresas motivado por la actualización tarifaria.
El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, negó que haya pymes industriales que hayan tenido que cerrar sus puertas por el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
El promedio de sus costos respecto de las tarifas eléctricas está en alrededor del 3 al 5%. Puede que fuera efectivamente muy alta la suba, es muy poco probable que eso haga que cierre una pyme industrial. Sí es cierto que el impacto, sí que es psicológico, del dueño de la pyme, ve que lo que le sube por arriba del resto de las variables es la tarifa eléctrica, pero no cierra de ninguna manera, podría ser que cierre por esa razón. Ya sé que lo niego, pero taxativamente.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
En La Rioja, trabajadores de la salud mantienen sus reclamos de mejoras laborales y salariales.
Crece el conflicto en la salud riojana con un paro para la próxima semana. La unidad sindical de Aproslar, ATSA y Ser Salud notificó un paro para el martes 22 y miércoles 23 de mayo en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Rolando Agüero, secretario general de Aproslar, reiteró las razones por las que no pueden llegar a una solución con el Ministerio de Salud.
Sobre mejorar la salud pública y sobre la cuestión cuestión de mejorar las condiciones laborales y salariales, de recursos humanos, de insumos, de problemas que hay en distintas áreas de los trabajadores, los profesionales en general, de categorizaciones, de que está complementario, o sea, que lleven a un mejoramiento. Ahora, si nos salimos de ahí, estamos fritos. Yo creo que son los puntos, cada punto que veamos que lleva a una mejora del trabajador, estamos de acuerdo. Y eso deben ser los ejes fundamentales, por lo cual nos guía y es el horizonte.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Deportes. El entrenador del seleccionado argentino de vóley, Julio Velasco, continuará su carrera en el Módena de Italia. Se confirmó hoy a través de la cuenta de Twitter del club italiano. Recordamos que Julio Velasco dejará su cargo en la Argentina por motivos personales luego del Mundial, que se jugará en Italia y Bulgaria del 10 al 30 de septiembre.
Tránsito.
Se libró la autopista Jorge Newbery después de Richie hacia Cañuelas. Y se puede circular 80 kilómetros por hora. Recordemos también que el camino Parque del Buen Aire, máxima 80 para camiones, y la autopista Buenos Aires-La Plata, 90 para micros. Ernesto Arriaga, Nacional, la red de todos.
Datos del tiempo.
En Chuquis, La Rioja, 12 grados la temperatura, 68 el porcentaje de la humedad, cielo ligeramente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 18 grados un décimo, humedad 65%, la presión 1013,5 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional,
Nacional.
Soy Nacional,
la radio de todos.
La tarde en Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Hoy en Plato Fuerte estamos escuchando Seminar, el tema de Serú Girán. Muchísimos pedidos para la versión de Charly García, que también por sonar en vivo nos suena lo todo bien que nos gustaría. Carlos de Guernica, Roberto de Córdoba, Ricardo de Capital Federal y Daniel de Urquillo al unísono querían esta versión.
La versión de Charly, que está así grabada caseramente, digamos, y por eso se escucha más o menos. Estamos con un himno, estamos con Seminar. ¿De dónde te están llamando? ¿A dónde? ¿A dónde?
65-840-870.
Y seguimos recibiendo todas las versiones que quieran de este temazo. Estamos con Mario Blecher. Estamos hablando del Fondo Monetario. Decía, mientras iban las noticias del informativo, Mario nos contaba que, además de que es importante eliminar el pánico, tenemos de bueno que circula un poco la información de lo que pasa en el fondo. Antes era todo como más cerrado, ¿no? Entonces podemos tener alguna data. Y también hablaba Mario de un contexto internacional incierto. Antes más o menos se sabía de dónde se sacaba la plata, dónde se ponía, qué podía pasar. Ahora mucho no se sabe.
No, ha cambiado ha cambiado mucho el paradigma. La realidad siempre es la realidad, pero el paradigma para explicarlo ha cambiado.
Y el fondo, supuestamente lo que nosotros vamos a pedir y vamos a ir a negociar es este préstamo stand-by, digamos, de acceso amplio, que presta un máximo de 25 mil millones de dólares.
No sé cuáles son los nuevos parámetros, pero la verdad es que nunca hay problema en las cantidades.
¿No?
No, en general no.
No hay problemas en las cantidades en el préstamo.
Generalmente no hay problemas.
Nuestro problema sería cuánto es el ajuste que se pide. ¿Cuánto es el ajuste fiscal?
Bueno, el tema es que la cantidad de dinero que se necesita para asegurar o para de alguna forma respaldar y darle tranquilidad al inversor y al bonista y a los que demandan plata argentina, la cantidad de dinero que se necesita para eso tiene que ser consistente con el resto del modelo y se debe poder financiar y devolver. Tiene que cerrar todo junto.
Tiene que cerrar. tiene que cerrar. Tanto para preguntar que no sé por dónde empezar. El tema de estos sacudones, ¿puede llegar a repetirse? Dicen que sí. Sacudones internacionales. Después, lo que hagamos nosotros, corrida cambiaria no hubo en Chile, Uruguay, Perú, o acá. Pero el sacudón internacional, ¿puede aparecer de nuevo este año?
Sí, puede haber sorpresas a nivel internacional, puede haber. Yo personalmente creo, pero eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero yo personalmente creo que lo que le llaman la normalización de la política monetaria internacional, o sea, volver a los patrones de expansión monetaria más naturales y no inundación de liquidez, sí. Yo creo que esa normalización no va a ser tan simple ni tan fácil como la plantean, y yo creo también que puede terminar en algún tipo de inflación internacional seria, pero más adelante, no por ahora. Yo,
cuando decimos más adelante, ¿qué estamos diciendo?
El año próximo. Porque después de todo, ¿cómo se va a reabsorber esa liquidez en el mundo? Es una liquidez inmensa la que está en el resto del mundo. Eso se tiene que reabsorber.
Ah.
Y la idea de que se va a hacer en forma ordenada, está pasando en forma ordenada, pero ya hay un 2.5% de inflación en Estados Unidos, que en este momento se lo ve como algo positivo, pero es un cambio. No
es un cambio, por supuesto. Inflación internacional se sumaría a la inflación nuestra.
Claro.
No estaría bueno, digamos, ¿no?
Depende a qué niveles, en qué, ¿no?
Pero para nuestros números, ¿no? Que estamos intentando bajar la inflación y va a ser más difícil con un ajuste.
Es posible. Por otro lado, depende en qué forma, porque si hay inflación internacional y la nuestra va para abajo y la internacional va para arriba, vamos convergiendo, nos viene bien. Depende cómo.
Ah, bueno, es bueno saberlo. ¿Cómo es entonces? A ver, voy a tratar de entenderlo.
Hay inflación en el resto del mundo.
Sí.
Y acá nosotros también tenemos inflación.
Sí.
Lo que realmente es importante es la diferencial.
¿La diferencial entre la inflación internacional y la inflación argentina?
Claro. Ahora casi no la contamos porque nosotros estamos al 15, 20, 25 y la inflación internacional es 2, 2.5. Pero si la inflación, pongamos, ustedes hablaban recién de Chile y Brasil.
Sí.
Para Chile y Brasil es importante si la inflación en Estados Unidos es 2.5 o 4.
Por supuesto.
Porque la inflación de ellos está así, ese nivel.
Exacto. Bueno, está bueno eso, ¿no? El diferencial es lo importante. El dólar a 25 pesos es como tiene que estar, Mario.
Mire, yo estudié con Milton Friedman, que es uno de los inventores, digamos, de los más importantes autores en teoría monetaria. Y él era el último año que estaba en la universidad. Y él dijo, yo este año estoy cansado, no tengo que enseñar. Pero le voy a enseñar cosas que le pueden servir para la vida. Nunca predigan la tasa de cambio. Nunca. Siempre se van a equivocar.
Pero bueno, pero uno puede hacer un análisis, no digo predecir, un análisis, el análisis de, bueno, parece que es un dólar más competitivo, es un dólar más lógico, es el dólar que el fondo requeriría, está claro que estaba atrasado.
Yo creo que el fondo no va a requerir un número con respecto a la...
¿Por qué se dice tanto que el fondo quiere el dólar a 25, el fondo monetario quiere el dólar a 26?
Porque quiere que le devuelvan el préstamo.
No, pero el fondo debe querer un dólar entonces alto.
Sí, pero un dólar alto tiene efectos inflacionarios también, entonces tampoco eso es algo que le conviene. Tiene que buscar un equilibrio en todo esto.
Por eso, mi pregunta es, a su criterio, solo a su criterio, ¿este es un dólar equilibrado?
El dólar como está hoy en el mercado es más competitivo de lo que era.
Es más competitivo. Hoy dijo el ministro Dieschis, el ministro de Transporte, que hay lugares donde están felices con el dólar alto.
Obvio,
¿no?
Los exportadores están felices con el dólar alto.
Los exportadores, y decía, él tomó un ejemplo así pequeño que tiene que ver con Puerto Iguazú, ¿no? Nos están escuchando también de Puerto Iguazú por LRA 19, y decía, en Iguazú entran los brasileños a comprar, los paraguayos, a pasear, a consumir.
Sí, seguro. Y los hoteles también están, los hoteles internacionales también están más contentos con este dólar, por supuesto. El que exporta está conforme.
El que exporta, sí, Eduardo, te escucho.
No, porque siempre hay una eterna discusión. Que es si Argentina pasa a ser un país competitivo con dólar alto, porque el grueso es la exportación y la exportación de materia prima en general, o un dólar más bajo, esto lo planteaba Terraño hace unos días en una nota, un dólar más bajo que, bueno, para los sectores medios sobre todo, le da más acceso al viaje, a la importación, etcétera. ¿En dónde está el punto de equilibrio?
Bueno, no, ahí no va a encontrar equilibrio, porque obviamente esos intereses están siempre armados, ¿no? El que exporta quiere un dólar alto y el que importa quiere al revés. Pero
Pero para el país, digamos, ¿no?
Para el país, lo importante es encontrar un equilibrio en la balanza comercial, que lo que se importa y lo que se importa sean que estén relativamente equilibrados o estén cubiertos por fondos de inversión, por flujos de inversión, que no haya que poner reservas o que no haya que pedir prestado para financiarlo. Pero ya que estamos hablando de eso, yo quería hacer una observación. Yo entendí siempre de que uno de los objetivos de este gobierno en el largo plazo es un cambio estructural en la economía que le permita a la economía argentina ser más competitiva, más eficiente, no porque tiene un dólar alto o bajo, sino porque es más eficiente, porque tiene mejores tecnologías, porque tiene mejores productos, mejores mercados, o sea que gane competitividad por productividad, por eficiencia y no por el dólar. Yo creo que eso es lo que no se ha rescatado bien. Las medidas estructurales de largo plazo que se han venido tratando de implementar acá van en la dirección de descomprimir la presión que hay sobre el dólar en ajustar la competitividad. Claro. Esto ahora, no sé cómo sigue en ese sentido, no sé si habrá cambios en proyectos de largo plazo, pero ese enfoque para mí era un enfoque muy valioso. Sacarle el peso al dólar, si la carga al dólar de ser la única fuente de competitividad, que la competitividad venga por factores más reales, o sea, mejores tecnologías, mejor eficiencia. Ese es un objetivo que, si se llega a eso, todo lo que estamos discutiendo ahora cae, porque
es muy difícil. Hay un tema cultural también, ¿no?
Ese es el,
con el dólar.
Ese es el mercado financiero, sí. En el mercado financiero, en la Argentina tiene un mercado financiero chico, no muy muy profundo, siempre estuvo bastante dolarizado. Básicamente, la gente encontró refugio en el dólar. Y eso es difícil cambiar.
Es muy difícil.
Pero, mire, yo he estado en países, varios, en los que el dólar era como en Argentina, y a mí me pasó que después de 5 o 6 años volví a ese lugar y le quise pagar el taxi con dólares y me dijo que no.
Por ejemplo, un ejemplo que así nos dé un poco de esperanza.
En Israel tenía el país totalmente dolarizado, y a los pocos, después de la estabilización, del proceso de estabilización, hoy en día no le aceptan un dólar en ningún lado.
Eso es muy bueno. Nosotros usamos el dólar para los gastos, pero no para el ahorro. Estamos en bimonetario, nos dijo Juan Liach, ¿no?
Pesos para la
vida diaria. Pero ahorramos en dólares, o sea, tenemos dos monedas.
Sí, eso es así, y eso es así por la historia, pero no siempre va a ser así.
No siempre va a ser así,
si se estabiliza.
Son muchos años, ¿eh?
No importa, en el momento que se estabiliza la moneda y la gente entiende cómo esto funciona, el hecho de que mis abuelos hayan ahorrado en dólares no viene al caso, yo tengo que hacer mi cálculo hoy.
¿Quiénes festejan entonces y quiénes se amargan por el dólar a 25? Los importadores son los que se amargan y los exportadores los que festejan.
En la práctica.
Eso a grandes rasgos, ¿no?
Bueno, y el que tiene activos en dólares ganó en pesos, pero no está claro si se ganan 100 pesos, cuánto le beneficia, depende de lo que quiera hacer y el objetivo que tiene. Pero hay al mismo tiempo... una observación de largo plazo también, ¿no es cierto? Usted ahorra en dólares, pero a lo largo del tiempo el dólar tiene grandes fluctuaciones. Está ahorrando en algo que no le da demasiada tranquilidad, porque también fluctúa.
Ah, pero eso sería buenísimo que nos lo explique con más detalles, porque nosotros guardamos en dólares. Y no, sí, es un gran negocio, está diciendo Mario Blecher, guardar en dólares.
Yo no digo que no es un gran negocio, yo lo que digo es que no siempre es un gran negocio.
No siempre, claro. Muchas veces plancha el dólar, ¿no?
Y aparte, ¿cuál es su portafolio de consumo, ¿no? Depende de lo que quiera consumir, ¿no?
En eso somos bastante brutos, bastante, digamos, esquemáticos. O sea, creemos que si uno está refugiado en el dólar, entonces está tranquilo, ¿no?
Yo no viví esa época, pero la frase del que apuesta al dólar pierde, de un viejo ministro de Economía, muchos dirán no. La historia argentina ha demostrado que, al contrario.
Sí, depende. Yo le puedo cortar periodos de como quiera, ¿no? Pero no, así, no, aparte yo no dije que el que apuesta al dólar pierde.
No, claro.
No.
Se está recordando que eso quedó como casi como un chiste, ¿no?
Sí. Yo sé, pero eso es porque hemos tenido un periodo, una historia de muchísimos años de inestabilidad. Si hubiéramos tenido estabilidad, eso cambiaba. Pero no hemos tenido un periodo suficiente de estabilidad. Y lo cierto es que cuando hay inestabilidad, bueno, uno busca lo más sencillo que hay para refugiarse, y, pero si uno es un poco más sofisticado, el dólar ahora se está fortaleciendo en el resto del mundo porque ha subido la tasa de interés, pero el dólar ha tenido grandes fluctuaciones con respecto a otras monedas también, ¿no? Con mayor sofisticación obviamente puede armar un portafolio en el cual el dólar no juega un rol demasiado importante.
Si las condiciones internacionales cambian, debemos cambiar, dijo el ministro Duhovne. ¿Es así?
Sí, es así. Definitivamente eso, yo no lo escuché, pero definitivamente eso es una buena frase.
Lo dijo.
Eso quiere decir de que el modelo macroeconómico que se adoptó aquí, en el cual el ajuste o el cierre de la brecha presupuestaria se va haciendo a lo largo del tiempo y mientras tanto se va financiando y se va haciendo a lo largo del tiempo porque tiene este componente social que no se puede de ninguna forma desechar
el gradualismo, ¿no?
El gradualismo en la reducción del déficit, eso es consistente con un costo de financiamiento y una, digamos, abundancia de financiamiento grande como la que había y todavía hay, pero la que está cambiando. Si el mundo cambia en el sentido que hay menos financiamiento barato y para la Argentina aún menos, hay que cambiar el modelo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Ahora, ahí hay un tema que usted mencionaba recién, que es, bueno, por ejemplo, la cuestión social, ¿no? El propio presidente reconocía que el grueso del presupuesto es virtualmente difícil de tocar, ¿no? Lo que va a previsión social, planes sociales, otro tipo de asistencia, además de los salarios del Estado. ¿Qué margen queda para un ajuste más drástico y más corto en el tiempo?
Sí, es muy chico el margen, realmente es chico el margen. Hay algunas cosas que se pueden hacer que son importantes, pero tampoco tienen resultados inmediatos. Por ejemplo, No todo el mundo paga impuestos, hay muchísima gente que no paga impuestos, entonces habría que encontrar de alguna forma cómo hacer cómo ampliar, ¿no es cierto?, la base de los contribuidores.
Esa es una manera de recaudar más, entonces,
sí.
Claro.
Otra manera es...
Pero él dijo concretamente lo que dijo Eduardo, él dijo antes de ayer, dijo, 3 de cada 4 pesos van al costo social.
Claro.
Por eso queda poquito, ¿no?
Claro, pero entonces tendría que aumentar los recursos que hay, habría que aumentar los recursos.
Entonces, para aumentar los recursos, una manera es que paguen impuestos los que no pagan.
Buscar la forma de reducir la evasión. Eso, hay formas de reducir la evasión, hay formas, digamos, bastante creativas, como reducir al máximo el uso del efectivo, aumentar el uso de tarjeta, de bancarización. Pero bueno, ya me han dicho que en estas circunstancias no vale la pena tirar ideas. Porque,
¿por qué?
Porque hay que primero ordenar lo que hay. No es nada fácil bancarizar o aumentar la utilización de las tarjetas.
Esa es una de las medidas que se puede tomar para recaudar más. ¿Hay más? O sea, bancarizar de una manera creativa para que la gente obligadamente tenga que pagar impuestos.
Y hay otras formas adicionales de mejorar la estructura tributaria, no cabe ninguna duda. Yo no soy tributarista, pero básicamente está claro de que hay impuestos que son más fáciles de evadir y impuestos son más difíciles de
evadir. Pero para usted, Mario, está ahí la cuestión, o sea, recaudar más.
Eso es uno de los componentes. Si tiene un bache que hay que cerrar, de lo cual los gastos casi no se pueden cambiar.
Es lo que decía Eduardo.
Hay que aumentar un poco los ingresos. Tal vez no sea tan fácil hacerlo de un día para el otro, pero si la economía vuelve a crecer y crece a una buena tasa, como una economía que crece, es más fácil hacer cosas nuevas.
Ahora, nadie habla de esto. En general, las autoridades actuales lo que dicen, hablan del ajuste, digamos, hay que achicar, lo que pide es achicar. Esta opción de poder recibir más plata, que entre más plata, es muy difícil. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no está en la conversación? Siempre se habla de ajuste.
¿Usted conoce a algún político que le guste hablar de subir los impuestos?
No, claro. Pero
obviamente.
Usted dio un ejemplo, Mario, que no era subir los impuestos. Será empezar a buscar soluciones creativas para que no evadan los impuestos que hay.
No, yo decía un chiste. Lo que es cierto es que no es tan sencillo hacer una reforma tributaria.
Claro, por supuesto que no es.
Y eso no es solamente entre nosotros, es en todo el mundo, la pura verdad. A nadie le gusta pagar impuestos.
No, por supuesto que no, pero digamos que no habría un problema social si se estuvieran poniendo recursos, recursos digo intelectuales, para recibir más plata, para que no evadan los evasores, para que cumplan los que no cumplen.
¿Usted quiere que le cuente la anécdota de un minuto? No lo tiene.
Sí, claro.
Sí. Yo cuando trabajaba en el fondo, llevé una misión de casi un año entero, trabajar en la China para una reforma tributaria. Nos pidieron que hagamos una reforma tributaria, nos tumbaron varios parámetros, y era justamente aumentar la base de... Y trabajamos como un año. Cuando fuimos a presentar el reporte, ahí ya tienen un ministro de impuestos. Ahí hay un ministro de impuestos. Entonces, el ministro de impuestos...
ministro de impuestos, genial. Que vendría a ser acá el que si hubiera estado... Abad, ¿no? Un abad sería...
Sí, sí, claro, tenía la parte de la administración tributaria.
Bueno, abad no está más, pero para nosotros es...
Pero el señor me llama y hace un intervalo y después de la presentación me llama y me dice, pero señor Luis, usted no entendió lo que nosotros queríamos, no, lo que usted nos trae no nos sirve. Y digo, pero usted no entendió, en la China a la gente no le gusta pagar impuestos. ¿Quiere que a nadie le guste en ningún lado? No, usted no entiende, acá la gente no le gusta pagar impuestos. Tráigame una reforma tributaria en la que no se note.
Ah, que no se note.
Muy bueno.
Qué bueno, es imposible, ¿no? Supongo que debe ser muy difícil.
También puede ofrecer otras cosas.
Si algo nos puede servir a todos, su experiencia es lo que vivió entre enero y junio de 2002. No solo por lo intenso, sino porque salimos a flote finalmente, ¿no?
Sí, mire, yo lo que creo es que sería bastante imprudente realmente tratar de encontrar algún paralelo, porque no es la misma
circunstancia. No es para encontrar un paralelo, sino para saber recordar. Sí. Que salimos de la más fea y que no era una crisis cambiaria como ahora.
No, era mucho peor. Era cambiaria, exacto, pero también era crisis bancaria y también era financiera.
Y económica.
Y estábamos en default y teníamos un corralito.
A eso me refiero, pero justamente para poder ver la perspectiva de lo grave que fue esa situación y que no es comparable con esta, porque mucha gente, habiendo vivido situaciones traumáticas, entra en pánico.
Sí, por eso tampoco no pudimos en ese momento tener ningún acuerdo con el fondo, porque nosotros no había margen para hacer ningún tipo de arreglo en ese momento.
Porque, no había margen.
No, porque lo que el fondo podía encontrar para que se le llegue a devolver su dinero eran cosas que no se podían hacer.
Por ejemplo, a ver, como para que la gente entienda por qué no se podía, qué es lo que no se podía. O sea, para que recuerde una crisis grave, ¿no? O sea, digamos, ustedes estuvieron piloteando un momento el más grave de los últimos 50 años.
Nosotros dijimos, vamos a tener que crear esta LEVAC, vamos a tener que absorber parte de lo que estamos expandiendo. Necesitamos expandir, porque era evidentemente, se necesitaba ir zafando del corralito, había que expandir. Y para poder expandir y no crear una inflación terrible, necesitábamos algo para intervenir en el mercado. Pero no podíamos intervenir en el mercado con bonos del Estado porque estaban en default.
Claro.
No se podía. Si necesitaban en default, ¿cómo iba a intervenir? Y
ahí aparecieron las LEVAC. ¿Lo puedo interrumpir un segundito? Porque estamos en línea con una persona que yo respeto muchísimo y creo que tuvo que ver con pilotear el momento más difícil de la Argentina, y le debemos mucho. Y es Eduardo Duhalde, el expresidente.
Y él fue el que me nombró. Y
él fue el que se cargó sobre los hombros el peor momento de los últimos años de la Argentina. Buenas tardes, presidente Duhalde.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien, estoy acá con un grupo de amigos charlando del país, como siempre.
Como siempre.
Preocupándonos a ver cómo podemos agarrar una senda que no pare nunca y que nos lleve a donde merecemos estar, ¿no?
Tenemos tantas ganas de tenerlo acá sentado. Estamos con Mario Blecher.
Ah, sí.
y recordamos acá, sé que es muy difícil que venga, pero de verdad recordamos esos meses donde ustedes atravesaron, y usted, presidente, voy a decirle presidente como dicen en los Estados Unidos, no se asusten, no asumió el Duhalde, pero se les dice presidente, ¿verdad, Mario? A todos los expresidentes, estuvo sobre sus espaldas esto tan tremendo que pasó en la Argentina 2001-2002, 2002 sería en este caso. Y bueno, salió airosa la Argentina. El momento, exagero si digo que era el momento más grave que vivimos.
La verdad que no sé, María Laura, la verdad que no. Pero primero quiero saludar a Blecher, sí, que tengo un gran respeto por él, y me acuerdo que en los momentos difíciles yo lo llamaba, lo he llamado para aconsejarlo, ¿no? Es un hombre de mucha experiencia y siempre necesario estas personalidades que han ido por el mundo y conocen tanto, cosa que yo no conozco. Yo no, nunca he presumido entender de macroeconomía, ni de que entiendo como entiende un periodista no especializado.
No sea
tan modesto.
Exacto. No,
porque yo me acuerdo que yo le llamaba y le preguntaba cosas y usted me contestaba con muchísima inteligencia.
¿Será de casualidad?
No es cierto, no es cierto.
Bueno, yo aprendí de todas maneras.
Ahora, antes que nada, él contó hace muy poquito que estuvo durmiendo en el Banco Central, presidente Duhalde. ¿Le dijo que duerma? ¿Cómo fue?
Tuvimos un caso de que había que cerrar los bancos extranjeros porque no había forma de contribuir al presidente. Y yo le dije, mire, vamos a trabajar en el Banco Central, vamos a trabajar toda la noche, si quiere puede venir a dormir acá.
Pero no fue, no se quedó a dormir.
Mira, no sé, si me dan unos vinitos me quedo a dormir.
No, pero digo, estábamos hablando hace un rato con Blecher, era 24 horas sobre 24, son...
Ah, sí.
Fueron dos años como presidente que en realidad valen por 10. ¿Cuánto dice? Eduardo Ulisino está acá conmigo.
¿Cómo le va?
Encantado, Ulisino.
¿Cuánto vale?
No, pero vos sabés que no sé por qué no tendría lugar en la casa, pero muchos ministros, en el caso Tamaño, uno de los ministros estrella,
sí, claro,
que estuve varios ministros de estrella, Roberto... Tamaño, ya me pongo a hablar de uno y quedo mal con otro. Atanasó, bueno.
Roberto es la baña, ¿no?
Claro, claro.
Ah, claro.
Y la verdad que en el caso de Tamaño se quedaba dormido en el ministerio. Yo no sé si se ha peleado con Luis.
No creo. Debe ser por la necesidad de trabajo. Le voy a pedir un minutito porque le cuento, doctor Duhalde, nosotros transmitimos para 49 emisoras de la Argentina y se transmite el informativo de las 14:30 desde un lugar para todo el país. Así que es un minutito que lo necesitamos, pero enseguida seguimos conversando con el expresidente Duhalde y con el expresidente del Banco Central de ese momento, Mario Blecher, que nos van a recordar un momento que vivimos que fue gravísimo para Argentina, del default, de la desconfianza, y que supieron atravesar como de una manera, a ver, ¿cómo decirlo? Con muchísima dignidad, y que gracias a eso es que estamos así como estamos, que estamos, digamos, otra vez armando la Argentina. En ese momento se cayó todo, literalmente, no estoy exagerando. Vamos a seguir hablando con ellos enseguidita, después de las noticias de las 14:30 puntuales, siempre en Radio Nacional. Ya suena el pip.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
Internacionales.
Se estrelló un avión en La Habana.
La nave cayó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Cuba.
Aún se desconoce si hay víctimas ni cuáles fueron las causas del accidente.
Nicolás Dufourne defendió el cambio en las metas fiscales.
El ministro de Hacienda sostuvo la necesidad de que Argentina se adecue a las condiciones internacionales.
En referencia a las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno nacional, aseguró que si las condiciones internacionales cambian, se debe cambiar.
Agregó que hay algo más importante que el gradualismo y destacó que esta gestión tiene un programa muy definido.
Deportes.
Con dos partidos continúa esta tarde la actividad en la Copa Argentina. Desde las 16, Defensa y Justicia juega frente a Mitre de Santiago del Estero. El partido se disputará en el estadio de Arsenal de Sarandí. Y a las 21:10 se presenta Newell's Old Boys de Rosario frente a Rincón de Neuquén. El partido tendrá como sede el estadio de Unión de Santa Fe.
Tránsito.
La línea de Dorotea con demora de 10 minutos. Y toda la zona del puente Pordón, muy lento a provincia. La 25 de mayo hasta ahora se circula a 60-70 kilómetros por hora. Los trenes Mitre Suárez y San Martín con demoras de 20 minutos por hora. Ernesto Arriaga, Nacional, Largo de Todos.
Datos del tiempo.
En la ciudad santafesina de Rosario, temperatura 18 grados. Humedad 58%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 5 décimas, humedad 58%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
¿Será que el expresidente Duhalde no viene a Radio Nacional acá en persona? Estamos hablando con él porque tuvo su propio programa de radio. Porque no, usted tuvo su propio programa conversando con el presidente.
Ah, sí, ¿te acordás?
Sí.
Tres veces por semana hablaba desde enero. Tres veces por semana hablaba con la gente porque en los diarios salían críticas. Y bueno, yo contestaba y le explicaba a la gente cómo teníamos que trabajar para salir. Yo te quiero contar, María Laura,
sí,
que hay una característica mía que la tuve desde que fui intendente de Lomas. Yo no creo en los gobiernos, creo en los co-gobiernos. Creo en los gobiernos, yo les llamaba gobierno de todos. En mi provincia, cuando asumí, habiendo dos funciones esenciales de la gobernanza, que es por un lado es la administración de los fondos y por otro lado es el control de esa administración, yo le entregué todo a la oposición, todo el control. Fiscalía de Estado, Tesorería, Contaduría, bueno, todos los organismos. Y eso, primero, que te da una transparencia enorme, y después que gobernás con todos. Entonces mi criterio era, el que gana gobierna y el que pierde también gobierna, en distintas funciones, ¿no? Y eso me resultó, y me resultó en lo nacional, la gente no lo sabe. Yo con el doctor Raúl Alfonsín, que lo hicimos en la provincia, pues yo pedía que vinieran con el visto bueno de Alfonsín, los funcionarios más importantes. Y lo hicimos también en la Nacional. Yo asumo, ya teniendo mayoría en ambas cámaras, porque he acordado con don Raúl un co-gobierno. Le pedí 3 ministros sobre 9, porque no es como ahora que 23, no sé para qué 23.
23 ministros, es cierto.
Hablan de hacer
de bajar los gastos de la política.
Y hay 23 ministerios.
Sí.
No necesitan más, ¿sabes por qué no necesitan más?
Más de 9, ¿no?
No, porque en épocas de crisis, priorizar es esencial. Gobernar es priorizar, decía yo. Porque hay que priorizar. No podemos dedicarnos... El Estado tiene una energía determinada, el Estado, la sociedad, es una energía determinada, que si la dispersás y querés ocuparte de 20 temas a la vez, terminás no resolviendo ninguno. Cuando asumo, teniendo en cuenta esto, y hablándolo con don Raúl Alfonsín, decidimos que los objetivos que teníamos del COVID eran solo 3. El primero de ellos era mantener el sistema democrático. Fui Guinness, quinto presidente en 10 días.
Es cierto.
El segundo era que el país se pacificara. Y el tercero era cambiar el modelo económico social, impuesto a sangre y fuego por la dictadura del 76, por un gobierno de desarrollo productivo. Nada más que eso.
¿Cómo nada más?
Toda la fuerza nuestra, toda la energía del gobierno estaba dedicada a esos 3 temas. Cuando uno dispersa la energía, vuelvo a reiterar, al final no terminás resolviendo ningún tema.
Presidente Duhalde, estaba conversando con Raúl Alfonsín, era un cogobierno, creen los cogobiernos. ¿A esta altura quién sería el interlocutor para Macri si Macri decidiera conversar y hacer un cogobierno?
Vos sabés que ya no es fácil, ¿no? Porque eso requiere... Primero, yo tengo muy claro. Cómo se sale, no es difícil.
¿No es difícil?
No es difícil. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas que hay que hacer y no otras. Primero, la Iglesia está... Yo no soy un católico de comunión semanal, ¿eh?
No, no.
Pero es muy importante en épocas de crisis todo lo que tiene que ver con la religiosidad, pero no solamente de la religión católica, sino de todos los cristianismos y otras religiones, porque encontrás allí la mayor gente que quiere colaborar, ¿eh? La gente que está alrededor de la iglesia, los evangelistas, todos los cristianismos. Entonces, eso... Si
pero se sale con la iglesia, está diciendo...
La época. No decir él cómo va a ser la mesa de diálogo o la mesa de los argentinos, como la llamo yo ahora. Tiene que decirlo el conjunto. Él solamente tiene que convocar y poner, sacarse el tema de que la iglesia es no, que las religiones no, y hacerlo a través de ellas. Entonces, uno se lleva la sorpresa del milagro que es el diálogo. En la primera reunión del diálogo argentino a nivel nacional, porque hay diálogos en todas las provincias, le piden, nosotros le mando a decir, que no sé, me acuerdo si era con Eduardo Amadeo o con otro, que necesitamos el dinero de los impuestos a la exportación del sector agropecuario. Voy a decir una mala palabra, adelanto.
Sí.
Y le dicen, cuando lo pide, el convocado mío dice, no te cago a Don Pablo porque están los curas. 30 días después vinieron todas las entidades a ofrecerme lo mismo que pedían. Eso es el milagro del diálogo. Se sentaron en una mesa, todos van a la mesa a pedir, pero se dan cuenta cuando empiezan a conversar y se miran los ojos, que hay que tiene más necesidades. Y que si no le va bien a ellos, tampoco le va bien a los otros, a los que están mejor. Entonces se produce ese milagro.
Pero a través de las iglesias, con esto me sorprendió mucho, Dualde.
No, claro. Los que no saben que un intendente, un gobernador, cuando busca gente para hacer un grupo de colaboradores que se ocupen de la gente, porque acá hay mucha pasión y hay poca compasión. Entonces necesitamos gente compasiva que trabaje y lo haga diariamente, y eso se encuentra en esos lugares. No lo busquen en otros lugares porque no los hay. Entonces cuando uno recurre a ellos y arma los diálogos grandes, se encuentra con sorpresa, como me encontré yo. Yo mandé, como dije, tres objetivos básicos, los que dije.
Sí.
Pero me agregaron dos más. Y tenía razón. Había que devolver la plata a los jubilados,
sí,
que no la teníamos, que se había sacado Cavallo. Y la otra, el tema de los remedios,
sí,
que no había plata para los remedios. Bueno, eso influyó sobre el gobierno mío. Y Ginés González García, en poco tiempo, creamos los genéricos, que era muy enfrentarse con los laboratorios, y también el remediar, que era entregarle a las 6,000-7,000pequeños lugares donde se atiende la gente, no, sí, hospitales, salas de primeros auxilios, donde iban 50 medicamentos que se modificaban con la enfermedad prevaleciente en cada...
Entonces, a ver si puedo entenderlo. De lo que está hablando es que hay que ocuparse a fondo de todo el tema social y de todas las maneras posibles...
Con redes humanas.
Con redes humanas.
Y las redes humanas no se encuentran en cualquier lado. Básicamente, ya digo, la gente que está alrededor de las religiones, que son las que siempre están atendiendo, están esforzándose.
Lo que está diciendo es que al pastor se lo conoce y no al intendente, o al cura, o al rabino.
Mucha gente sí.
Mucha gente sí.
Tenemos que hacer eso. Muy sencillo. Hoy, si quiere el presidente resolver el tema, tiene que, no quiero decir ser grosero,
sí,
tiene que decir, señores, hagamos caso, llamemos a las iglesias, la católica va a volver a prestar su ámbito físico y espiritual para que se reúnan todos, y en ese ámbito plural empezar a resolver las cosas.
Y pero no me dijo a qué referentes tiene que sentar del peronismo. Ahora volvió a llamar a Monzó, que está muy castigado.
No, pero son cosas menores. Son
cosas lineales. Menores, sí.
Acá yo siempre digo que lo importante no es decidir uno a quién va a llamar. Por supuesto, en su gobierno,
sí,
llama al ministro que quiere.
Sí.
Pero esos son diálogos muy cerrados. Son diálogos de una mesa de ocho. Yo, cuando es el diálogo general, cuando es el diálogo de todos, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que intentarlo. A mí me fue muy bien, no, a mí, al país le fue muy bien.
Es cierto, pero eso me decía, cuando estaba hablando, yo no entendía cuando usted me dijo, lo primero que me dijo Dualde es, hay que llamar a la iglesia, lo miré a Mario Blecher, que está acá enfrente mío, y me hizo un gesto como inclusivo. Claro, algo inclusivo, muy, muy inclusivo, ¿no?
¿Sabés qué pasa, María Laura? Mira, yo en mi discurso inicial, cuando asumí la presidencia, el último párrafo se lo dediqué a pedirle a la iglesia, precisamente, que reabra el diálogo argentino, que ya había estado. Pero, claro, el gobierno no le da importancia. Y cuando llego a mi despacho, me habla el actual Papa, y me dice, lo escuché, Dualde, estamos a disposición. ¿Cuándo podemos empezar? Me dice él.
Claro.
Mañana, le digo. Acá necesitamos su participación. No, necesitamos un tiempo. Y al final, pasaron 14 días, el 14 de enero del 2002, iniciamos el diálogo argentino. Yo le doy una importancia fundamental.
Claro.
Porque la iglesia son organismos. Yo ya le digo, que me escucha y dice, Dualde es un chupacillo, no para nada. Yo tengo cultura religiosa, pero no voy a misa ni rezo, eso lo hacía cuando era chico. Pero bueno, tengo esa cultura y creo que, no creo, yo he aprendido, yo he sido intendente dos veces, he estado siempre vinculado con la gente. Que las redes sociales son muy buenas, pero las redes humanas son las que están cerca de la gente. Y las redes humanas hay que buscarlas en esos sectores. No quiere decir que otros sectores no puedan participar, pero esos sectores son fundamentales. Yo le aconsejo eso al gobierno, que haga lo mismo.
Dualde, ¿hace mucho no lo ve a Macri?
Sí, hace mucho.
¿Qué es mucho? ¿Años? ¿Cuántos años?
Cuando fue presidente lo veo nada más que de lejos, ¿no?
De lejos cuando asumió. Y claro. Pero de conversar, muchísimo.
No.
No, mucho.
No, pero mucho. Fíjate que yo hace un tiempo se me escapó una cosa, después medio me arrepentí, que estaba viendo las condiciones previas al 2001. Entonces cuando voy a la apertura de sesiones ordinarias de este año, el jefe de gabinete me dice, Dualde, no digas que está parecido al 2001. Le digo, ¿no te parece que en vez de decirme esto tenés que decirme vení y decirme por qué ves esto?
¿Qué ves? Claro, ¿qué es lo que ves?
Claro, mira, yo me acuerdo que cuando estaba con Blech, que yo lo respetaba mucho también a Jorge Remesnikov, pero de todas maneras yo estaba pendiente de lo que decían otros. Y yo los llamaba, son todos argentinos. Y bueno, me sentaba con gente que pensaba distinto para formar una opinión.
Una opinión que tiene, además, ¿verdad? Que tiene, porque tiene opinión Dualde sobre las cuestiones, porque estudia.
Seguro que sí.
Claro.
Sí.
O sea que en ese sentido, digamos que estaría re bueno que fuera consultado, ¿no? Estoy preguntándole a Blecher.
No, seguro que sí. Yo definitivamente me recuerdo muchísimas cosas que yo le pregunté y que usted tenía una opinión perfecta sobre el tema, ¿no? No me cabe ninguna duda.
Pero aparte uno cuando está atravesando una crisis lo que quiere es cuanto más opiniones mejor, y cuanto más opiniones para sacar conclusiones o para ser creativos, decíamos hace un rato.
Pero claro, eso es lo que voy a decir, perdóname María Laura, es lo razonable. Pero hay gente que cree, y debemos respetarla, que si uno consulta con otro pierde autoridad, y es al revés.
No, pero hoy en día no vamos a salir bien sin un consenso. Ahora hace falta consenso, sobre todo con el hecho de bajar la inflación. Ahí no se puede colgar todo solamente en la paritaria, ahí hay que encontrar un consenso entre los distintos sectores. Yo creo que es posible y es necesario, ¿no? Eso es lo que creo en este momento.
Pero bueno, para eso también hay que hacer lo que está diciendo Dualde, abrirse.
Obviamente,
abrirse,
consenso,
¿no?
Consenso con uno mismo siempre.
Claro, no es repetir, Eduardo, repetir simplemente lo que uno quiere, sino escuchar, sentarse.
Ahora, yo le pregunto, Dualde, cuando se habla de esos consensos, en materia política me refiero, hoy con un sistema de partidos bastante, diría, destruido.
Sí, totalmente degradado.
¿A quién se convoca? Porque están los gobernadores, están los legisladores que tienen juego propio. Está como demasiado abierto, no es como usted relataba sus conversaciones y acuerdos con Alfonsín, donde había autoridades partidarias y con, más que autoridades, conducciones o liderazgos partidarios.
Eso es cierto y es más difícil. Es indudable que hoy es más difícil. Yo digo que hay que armar las mesas de diálogos en todas las provincias, como se armaron en su momento, y a nivel nacional más o menos se sabe, ¿no? Hay muchos egoísmos, hay mucha gente que no le interesa los intereses del país.
¿Qué se sabe que no sabemos? ¿Qué se sabe? Cuando dice se sabe.
¿Eh?
Cuando dice a nivel nacional se sabe.
Bueno, uno puede citar, la iglesia puede decir, porque el tema es que la iglesia lo hacía, no nosotros. Yo no decía quién tenía que ir.
¿Pero qué es lo que se sabe ahora, digamos? ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que está pasando que se sabe?
Se sabe que hay sectores,
sí,
que, aunque estén en el diálogo, no aportan, sino que por lo tanto quieren están pensando, soñando en la destitución del gobierno.
Por ejemplo,
la gente del helicóptero, no quiero nombrar.
Ah, Club del Helicóptero.
Sí. Claro, pero todo eso son sectores muy pequeños que no entienden, no le interesa o creen que le interesa equivocadamente la suerte del país. Pero hay sectores responsables que todos los conocen y que la verdad que el presidente no se abre, el presidente no tiene esas características, bueno.
Ahora, ¿a ti conoce a alguien que esté en el gobierno o tiene algún diálogo con alguien que esté en el gobierno?
Sí, claro, claro. No quiero decir con quiénes, porque la verdad que... Pero yo tengo diálogo con ministros, hay algunos muy buenos, y los diálogos son para ayudar, no para pedir...
No, a eso me refiero, yo creo,
no, sí, sí.
Creo que hay que escuchar, creo en el consenso...
No,
creo
yo que la verdad que tengo contacto con ministros, muy buena gente, muy decidida, muy patriótica.
Entonces usted lo que se lo atribuye directamente al presidente, que no quiere abrirse, digamos, ¿no? Porque
bueno, es el que manda.
Es el que manda, y él decide que es de esta manera, más allá de los ministros que tenga.
Bueno, pero lo que pasa es que cuando las cosas se ponen mal, la gente que no, empieza a cambiar su opinión, ¿no? Que es lo que espero.
Ah, bueno, entonces esto de que crisis es oportunidad, ¿no? Que
claro,
con esta
claro.
crisis se empiece a abrir un poco, en realidad sería lo saludable, Blecher, Valde, sería que se abra mucho el gobierno y que escuche a todos, ¿no? O que escuche a todos los que representan.
Tampoco un tema desordenado.
No digo desordenado, pero...
En el país hay una cantidad de gente que la conocemos,
sí.
Economistas que sabemos quiénes son, gente, políticos importantes que sabemos quiénes son, y bueno, todo eso hay que empezar a hacerlo, pero no hacerlo como que lo hago yo porque quiero, sino una institución, reitero,
sí.
De la iglesia es una institución.
Es una opción.
Claro.
Blecher, ¿usted tiene diálogo con gente del gobierno? ¿Tiene amigos también como el expresidente Duhalde?
Sí, tengo amigos.
¿Y conversa? ¿Y también lo ve muy cerrado al gobierno?
Bueno, yo, la realidad es que yo durante las elecciones yo jugué con el otro equipo.
Con el equipo de Scioli, sí.
De forma que no tengo una... ninguna pretensión, pero sí tengo amigos y converso.
Pero sabemos que tanto usted como Ben, que jugaban para el otro equipo, son profesionales, ¿no?
Yo hubiera dicho exactamente lo mismo, el mismo consejo que yo le daba a Daniel Scioli, hubiese sido lo mismo por el otro lado. Yo no cambié mi forma de ver, pero la realidad es que estuve en el otro team.
Hay una sola manera de hacer las cosas a esta altura donde el contexto internacional está cambiando.
Y sí, tiene que ser consistente con las posibilidades que tiene el país. No podemos seguir por arriba y tenemos que poder de alguna manera atraer la inversión nueva que nos va a traer la competitividad, como yo le decía, a través de otros mecanismos y no solamente la tasa de cambio. Eso es fundamental.
Hay mucho para escuchar de quienes tuvieron esta tremenda experiencia, que además siguen en el ruedo, porque Eduardo Duhalde sigue en el ruedo, sigue reuniéndose, sigue escuchando, sigue estudiando,
pero no en las internas, ¿eh?
No en las internas, se corrió de las internas, expresidente.
Pues a ver.
Ahí está,
le estoy escuchando. Querida, mira, primero que yo sé quién va a ser presidente el año que viene.
¿Eh?
Muy bien.
No te asombres.
No
soy de decir macana.
No, yo sé, pero ¿quién?
No te lo tengo que decir. Sé quién va a ser el presidente, estamos trabajando en armar los equipos y tenemos enormes esperanzas. Nosotros no despreciamos al gobierno ni a sus funcionarios, mucha gente honesta y trabajadora, pero las cosas así no funcionan.
¿Sé quién va a ser el presidente?
No, sí, estamos trabajando para eso.
Pero no hay tiempo, Duhalde.
Tenemos decidido no decirlo. Por ahora, hasta el año que viene, pero tenemos el candidato que va a ganar, tenemos, y lo que nos falta es trabajar seriamente en los programas, porque uno no puede entrar a gobernar si no tiene bien preparado.
Yo creo algunos que creen, yo sé que creen, no lo va a querer decir, pero supongo que va a apostar o a Massa o a Urtubey.
Frío.
¿Frío?
Pará. Nosotros estamos trabajando, estoy trabajando con un equipo. Estoy en este momento, estaba trabajando, estaba comiendo, me estoy atragantando para hablar con vos. Pero vamos a trabajar, vamos a ordenar el país y sobre todo, no nos vamos a pelear con nadie. Un gran problema de la Argentina es se nos hemos convertido en un ring gigante que todos se pelean estúpidamente cuando en vez de pelearse hay que consensuar. Bueno, pero quédate tranquila.
No me quedo tranquila.
Que
no me quedo nada tranquila. Tenemos, no se va a quedar tranquila.
Estamos armando el gobierno y estamos armando todo, pero sobre todo lo que hay que hacer. Vamos a trabajar. Hoy estamos trabajando en eso.
Yo no veo ninguna figura que
vos no ves, pero vos, porque bueno,
salvo que usted siga creyendo. Ah, claro, por eso me dedico a lo mío. Siga creyendo en Scioli. Puede suceder que siga creciendo en Scioli. No sé, Blecher, si... Blecher no tiene ni la menor idea. Me mira
después se lo cuento a Blecher, pero no.
¿A mí no? No, está muy mal. Quiero agradecerle mucho esta comunicación. No, muchísimas querida. Gracias. De verdad, muchas gracias. Para mí es importante haber hablado con usted, Eduardo Duhalde. Siempre, un cariño para usted. Siempre importante la palabra del expresidente Duhalde, que tiene tanta experiencia, Mario.
Sí, no solamente experiencia, siempre ha respetado realmente a todos los que trabajaron con él, siempre. A mí siempre me trató con muchísimo respeto.
No solo a los que trabajaron con él, también nos respetó muchísimo a todos, siempre a los periodistas, a los... ¿O no, Eduardo? ¿Cortó ya Duhalde o está ahí escuchando todos los halagos? Siempre fue sumamente respetuoso.
Sí, sumamente respetuoso, e incluso con periodistas y medios con los cuales tenía fricciones, pero nunca te negaba una entrevista.
Con el tema este de la iglesia, tengo una anécdota fantástica.
Y después de la tanda nos cuenta la anécdota antes de la despedida del programa, que se nos fue de las manos con estas conversaciones tan interesantes. Ahora, después de los avisos.
Plato fuerte. Hasta las 15, con María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La música gira por todo el país.
Si sos músico y vas a viajar para presentarte en vivo
o realizar alguna capacitación,
podés utilizar el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia
que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo debes estar inscrito en el registro de músicos del INAMU.
Conocé sobre los beneficios que otorgamos en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m, 53 minutos.
Nos escuchás también en Bariloche.
Por FM 95.5.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del Cuarto Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribís tu ensayo, te anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. 4 jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Auspiciaron un plato fuerte.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
En Córdoba generamos 40.000 nuevos puestos de trabajo a través de la obra pública que impactan en la baja de la tasa de desempleo de la provincia, según datos del INDEC. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltás vos. Sumate. Del 6 al 18 de octubre, 3.998 atletas, 206 países, 32 deportes. Entérate más en www.buenosaires2018.com.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la...
Nos estamos por despedir. Tuvimos un programa raro porque hablamos con el expresidente Duhalde, que nos atendió sabiendo que estaba acá Mario Blecher y que yo lo vengo buscando hace tiempo también. Tuvimos el lujo de tener acá a Mario Blecher, que está con nosotros y que todavía tendría tantas cosas para contarnos y para contestarnos, pero se nos va el programa. Mario, tenemos que entregar un premio, un reloj. ¿Para quién es?
Para Roberto de Córdoba, que pidió la versión de Charly García.
¿Y ahora está sonando?
Otro cordobés pidió la de Victoria Bernardi, que estamos escuchando ahora. Se llama José Hernán, el cordobés que pidió esta versión.
Algunas de las cosas más importantes que se dijeron hoy. El expresidente Duhalde dijo que sabe quién va a ser el presidente. Está claro que va a jugar en la interna, que va a jugar en la interna del peronismo, que tiene un candidato y que está armando, como le gusta a él, Mario, le gusta armar, y está armando por lo menos una opción. Y por otro lado, lo más importante es lo que dijo aquí Mario Blecher. Dijo que hay una sola cosa que hacer en relación a lo que está pasando, y que en qué situación está el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, gente más abierta, se va a saber sobre qué están conversando. El Fondo Monetario nos va a prestar, y nosotros tenemos que encontrar el modo de poder pagar de una manera creativa. ¿Es así, Mario?
Así es.
¿Es así?
Así es.
Me iba a contar una anécdota de la iglesia, pero si la cuenta en 30 segundos, porque...
No era la iglesia
de
Duhalde.
¿De Duhalde?
Yo le dije que yo los sábados no trabajo por cuestiones religiosas.
Sí.
Y él me dijo, sí, bueno, yo tengo ministros que no trabajan lunes, ni martes, ni miércoles.
O sea, tenía ministros que iban...
Pero yo, no, como no hay problema, no trabajes. Pero resulta que yo estaba en Nueva York un viernes por la mañana, y me llama y me dice, tiene que volver. Y yo, no puedo, porque yo no viajo esta noche, es sábado. Pero como es viernes, es sábado, yo no viajo.
Claro, por el tema religión judía.
Yo le dije, sí, claro. Entonces él me dice, pero dígame, si yo le doy una orden, usted no tiene... Yo soy el presidente, yo le doy una orden, usted tiene que volver. Y yo digo, no, pero yo recibo órdenes de más arriba. Y él me dice, me parece muy bien. Y salió y se lo dijo a los periodistas. Y dice, Blecher no quiere volver porque recibe órdenes de más arriba. Y dice, pero ¿cómo? ¿El presidente de Estados Unidos? Y dice, no soy irrespetuoso, hay alguien más arriba.
Dios, Mario Blecher.